Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí, como de costumbre, le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Gracias por la sintonía. Hoy en la tertulia, ¿qué pueden esperar los cubanos de la tarea ordenamiento? Lo vamos a discutir con la autora de esta crónica. También habrá corralito para las cuentas en divisas de los cubanos que no quieran pesos. Interesante cómo se presta todo esto a partir del primero de enero.
Sí, el problema es que usted tiene el dinero, pero no lo puede sacar si lo quiere en divisas, si lo quiere en dólares. No, le dan un certificado cuando más. Y eso es lo que le llaman un corralito. O sea, le llevan a un corral su propio dinero. Usted tiene dinero y solamente lo puede usar en la moneda nacional. No lo puede usar. No tiene derecho a comprar el dólar estadounidense para cualquier transacción. Y eso es complicado, quizás para muchos negociantes, mucha gente que tiene negocios privados, eso los limita muchísimo, muchísimo. Y bueno, en cuanto a la tarea de ordenamiento, bueno, esto es parte de la tarea de ordenamiento. ¿Qué nombrecito es? Tarea ordenamiento.
Siempre rebuscan y rebuscan.
Tarea ordenamiento. Es una tarea y hay que ordenar. ¿Ordenar qué? Si lo que los,
yo creo bueno, que porque lo que, había una desorganización, ¿no?
No, yo creo que lo que se está desordenando más es ahora. Pero bueno, estos son los temas que vamos a tocar con nuestra invitada. Dígame.
Pero antes vamos a dar un adelanto de una información, yo creo, importantísima. Varios eurodiputados han condenado hoy el hostigamiento a los activistas cubanos por los derechos humanos. Entre ellos, la ganadora del premio Sájarov 2005, que participaron en una reunión a distancia de la Delegación para Relaciones con Centroamérica del Parlamento Europeo el pasado viernes. Así que esto es importantísimo, sí. Eurodiputados condenando el acoso a activistas cubanos en esta reunión del Parlamento Europeo.
Sí, señor. Interesante que esto esté sucediendo por Europa, sobre todo porque, bueno, siempre se están revisando los acuerdos entre Cuba, Europa y la Unión Europea, me refiero. Y en este caso, bueno, pues aquí hay un pronunciamiento que viene desde Bruselas. Presento a nuestra tertuliana, Miriam Leiva, periodista independiente y como ya creo que todos los conocen o la conocen en este programa Las Noticias Como Son, con ella nos vamos a tertuliar.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Saludo para todos.
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues en la crónica la tomamos de ella precisamente, de Miriam Leiva, y dice: Los cubanos sin nada que celebrar este fin de año esperan 2021 con gran incertidumbre. La tarea ordenamiento fue anunciada el 10 de diciembre Día Internacional de los Derechos Humanos por Miguel Díaz-Canel al lado de un Raúl Castro silente. En la actualidad, Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia. A la unificación monetaria y cambiaria se unió la supresión parcial de los subsidios considerados indebidos, la reforma salarial, de las pensiones y los precios. El sistema de racionamiento de productos alimenticios se mantendrá, pero con incremento de los precios de la mayoría. La unificación monetaria y cambiaria llegará el 1 de enero de 2021, en el 62 aniversario del triunfo de la revolución. Vaya qué regalo. Como nunca antes, los cubanos están hablando y escribiendo en las cajas de comentarios de los sitios oficiales, cuando contraponen los nuevos salarios a la subida de los precios de los alimentos, el transporte, la electricidad, los medicamentos y otros gastos, la cuenta no les da.
Y esa es la clave, que la cuenta aparentemente no da. Y cuando usted oye hablar, bueno, sí, el salario mínimo va a superar los dos mil pesos, habrán salarios promedio de 2,000, 3,000 pesos, pero ¿qué importa? Si un producto sube de una manera desmesurada, entonces la cuenta no da, como dice Miriam Leiva. Así que, Miriam, parece que esta tarea ordenamiento lo que está es desordenando aún más la situación en Cuba.
Bueno, es que realmente había mucha incertidumbre ya desde antes y muchas necesidades. Más que incertidumbre, mucha necesidad, porque el salario sí que no daba, claro, absolutamente. y bueno, incluso la pensión menos todavía, y hacía rato que tenían que haber bueno, producido esta reforma salarial, pero todo estaba detenido en función de lanzar el paquete, como están haciendo ahora, total, cuando hicieran lo que le había dado la máxima prioridad al gobierno, que era la reforma, o sea, la unificación monetaria y cambiaria. Hay una situación, el salario sí cambia y aparentemente se incrementa, ¿no? Pero el problema es que todos los productos se van, o sea, todos los productos y servicios se van a incrementar los precios. Y entonces, precisamente, el presidente, cuando planteó esta tarea, ordenamiento, pues dijo que el reto estaba en la inflación, o sea, en la subida de los precios. Lo que pasa es que lleva muchos días, o sea, amenazando, diría yo mejor, con que va a haber un control y una penalización de la elevación de los precios. Ya estaba viendo que la ministra de Finanzas en la Asamblea Nacional, el pedacito que pusieron en el noticiero, pues ella estaba diciendo que de todas maneras iba a haber aumentos de precio, por ejemplo, en los cuentapropistas, porque lógicamente si ellos tienen que pagar más por todo, pues tienen que subir los precios, igual que van a hacer los productos, o sea, del Estado, oficiales. De manera que tienen, lo que están planteando es que tienen que ser, o sea, razonable, que no puede ir más allá de un límite, que bueno, ¿y cuál es el límite? ¿Y cómo es que lo van a reprimir, que van a multar? En fin, esto es por una parte. Por otra, hay una cuestión y es, digamos, preocupación muy grande, que inclusive ayer hicieron una mesa de esta redonda muy específica sobre el sistema, la situación de la electricidad. Y lo que no he oído hablar para nadie por ninguna parte es que esta situación de la electricidad no es que sea crítica por los aire acondicionados, las personas, o porque alguna persona tenga demasiados equipos. No, es que hay una cuestión elemental que es la que hay que partir, y es que Fidel Castro hizo la revolución energética, y eso que fue que obligó a todo el mundo a pasar del gas y otros combustibles, otras formas de usar la comida y cocinar sobre todo, pues hubo que pasar a la electricidad. ¿Y eso qué es lo que hace? Que hay personas que no tengan otra forma de sobre todo de cocinar. Otra cosa es que al quitar el gas, bueno, creó un problema bastante grande, que después en el paso, porque han pasado tantos años, que han vendido la famosa balita, o sea, un pequeño cantidad de gas. Pero es que esas galitas las dan cada muchos meses, creo que son 3 meses, y cuando las han vendido, digamos, liberadas, como se llama, o sea, fuera del racionamiento, pues también es mucho más cara, pues hay que pagarla a un precio mucho más elevado, que ahora posiblemente se eleve más, y además tampoco puedes estarla comprando cada vez que quieras, ¿no? O sea, que la situación es bastante complicada en el sentido de que esto comporta muchas cosas a la vez, no han ido dosificando, digamos, la situación. Y una cuestión que pienso que es muy importante es el trabajo. O sea, se está planteando que esto va a ser, o sea, el gobierno plantea que esto va a ser que muchas personas que no estaban trabajando, pues ahora busquen trabajo para poder enfrentar los gastos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muchas personas que no trabajaban porque el salario era muy bajo, las condiciones laborales eran precarias y además todo lo que comporta esas reuniones, complicaciones, digamos, de contraer obligaciones. Y entonces esto hacía que lamentablemente se perdieran incluso muchos valores de los cubanos, que es que empezó el robo, la bolsa negra, y hay una cantidad grande de personas que viven de eso, lamentablemente, y otra cantidad de personas que viven, bueno, ayudadas por la remesa, porque el que tenía una pensión tan baja, esos hijos que se fueron o nietos, bueno, incluso hasta amistad, pues los han estado ayudando, porque si no, ¿cómo iban a comer, no? O sea, la situación es complicada. Ahora, pregunto, ¿el gobierno tiene puestos de trabajo, tiene lugares para que las personas encuentren dónde trabajar? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque hay una cuestión, están reconociendo que aunque ahora mejora la situación de las empresas estatales, que casi todas las empresas son estatales, pues ahora no van a tener el cambio de uno por uno, o sea, un CUC, un dólar, sino uno por 24, y que eso va a estimular ahora la exportación y reducir la importación. Pero también están reconociendo el gobierno que esto implica que las empresas tienen que ser eficientes porque no van a ser subvencionadas por el presupuesto del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay empresas que sí van a ser eficientes, pero hay otras que van a tener que hasta reducir plantilla o cerrar. Entonces, esas personas que queden desempleadas, ¿para dónde van? Raúl Castro había planteado en el año 2010 que, bueno, eso sería asimilado por el cuentapropismo, pero ¿qué pasó? En ese año había más o menos 1,500,000 de 150,000 150,000 cuentapropistas. Planteaba que asumirían en un término de 5 años 1,300,000 como dice aquí, interruptos, los desempleados. Sí. Pero ¿qué ocurrió? Que pasaron 5 años y nada más que habían aumentado los cuentapropistas hasta 500,000+. ¿Qué ocurre? De entonces acá prácticamente no han crecido. ¿Por qué? Ah, bueno, porque siempre pusieron muchos cuentapisas, muy pocas profesiones o actividades permitidas. Y entonces, ¿cuál era la teoría? Ah, no, que había que controlar el enriquecimiento, que tenían que controlar lo que ganaba la persona. Y entonces eso ha hecho que ha estado limitado al punto de que ya hace meses que la ministra de Trabajo y pertinente fue a la televisión y explicó que ya iban a liberar el trabajo por cuenta propia, que no iba a ser una lista de lo que está permitido, sino de lo que no se puede hacer. O sea, que iba a ser tan amplia que iba a ser nada más que van a decir lo que no se puede hacer. Me imagino que sea las profesiones, digamos, de los médicos, los ingenieros, y etcétera, que no quiere el gobierno nunca liberarlo. Ahora, ¿qué pasa? Que eso no ha ocurrido, y mientras que eso no ocurra, hay personas que sencillamente hoy están, esperando que abran eso, porque incluso tienen paralizadas actividades que pensaban hacer, inversiones que incluso que llegaron a hacer y que como el gobierno no ha abierto, pues no han podido hacerlo. Pero en la medida en que no abran esto, pues sencillamente no podrán asimilar. Y otra cosa, ya para terminar, es que viene también una reforma en todo lo que es el sistema de servicio y comercio interior. ¿Qué quiere decir eso? Que van a hacer otra vez lo que hicieron ya con las barberías hace unos años, las peluquerías, los restaurantes, que decirle a las personas que estaban allí que o se hacían cooperativas o perdían el trabajo. En este caso, vamos a ver qué es lo que van a plantear. ¿En qué condiciones quedarían? Ya están haciendo algunos ajustes a nivel de provincia, dice que han hecho algunos experimentos, aquí todo es experimental, y entonces, pero ¿qué ocurre? Que de todas maneras hay muchas de esas personas que pueden quedar desempleadas también. ¿A dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? O sea, la situación es necesaria la unificación monetaria y cambiaria. Era necesaria la reforma, de salario y pensiones. Era necesaria una serie de cosas. Pero el problema es que todo eso ahora viene con una serie de situaciones que no han ido resolviendo a través de estos años. Al contrario, los han ido creando. Y en el mismo campo todavía no ha echado a andar nuevos precios de compra, de venta, salario, toda esa situación. Entonces, ¿qué hace esto? Que también la agricultura esté muy atada. Realmente no es que a mí, como digo yo, no me gusta ser catastrofista, pero hay que entender por qué las personas, hay una preocupación muy grande en la calle según la situación que tenga cada cual y como vea si cree que le van a subir el salario como esperaba o como merece, por su calificación, por la complejidad de su trabajo. Todavía es bastante complicado.
Lo que pasa, miren, yo no soy ni economista, ni financista, ni soy muy entendido en la materia. Yo lo que soy es una persona, un periodista, que lo ve desde afuera y trata de entenderlo gráficamente, y la verdad que no se entiende. Un país que se le eleven los precios, se va a los precios arriba. El país ahora, bueno, bueno, pues ya lo veremos en la otra nota que tenemos acá ahora, control absoluto de las divisas. Usted quizás muchas limitantes para tener su negocio. Si usted es un campesino, tiene limitantes para producir. Un país que la productividad está baja y que la gente, en vez de pensar que va ahora a producir más para ganar más y equiparar los nuevos salarios con los precios, etcétera, lo que estamos hablando, y lo has dicho tú, es un país donde incluso se cree que puedan haber muchísimos desempleados en el futuro y personas con más problemas y con menos dinero para enfrentarse a la nueva situación. Porque lo que yo veo es que no produce, es un país que no produce y no hay forma en que el gobierno entienda que tiene que echar a mover la producción del país, y la única manera que se produce en Cuba es echándole mano a la propiedad privada, dando la libertad a los privados para que puedan crear y puedan producir y no poniéndole trabas. Y ya con esto finalizo, le paso a José Luis. Y lo más terrible es que es un país que hablan de precios altos, de nuevos salarios, todo, pero continúa el desabastecimiento. Es decir, la idea era recoger divisas para con esas divisas reinvertir y empezar a llenar las tiendas. Eso en teoría, pero en la práctica ahí sigue habiendo desabastecimiento, lo que significa que el país no tiene liquidez, tiene millones de problemas, y los dólares que recauda la divisa que recauda, pues la usa quizás en otros menesteres y no es para reabastecer muchas de las tiendas de comercio interior dentro de Cuba. Así lo veo yo desde afuera.
Yo sencillamente lo que quiero decir es que el Estado cada vez más, y ahora lo vemos con esto del, ¿cómo es? Ordenamiento, ¿no? Uh-huh. Pues lo que hace es controlar todo.
Bueno, esto que decía Miriam, nos vamos a la próxima noticia. Esto que decía Miriam de la nueva forma de unas barberías que ya se hizo, uh-huh. esto es, para mí es un engendro. Es una empresa estatal que le dicen a los privados, opérala tú, pero la empresa es mía.
Pero es que es lo mismo.
Opérala tú, pero la empresa es mía. No sé, yo no creo que eso dé resultados. No lo dio y no lo saben hacer y yo creo que esto es un
engendro. No lo quieren hacer.
Las noticias como son.
¿Habrá corralito para las cuentas en divisa de los cubanos que no quieran pesos? Bueno, el próximo 1 de enero, los cubanos podrán decidir si cambiar sus cuentas en CUC a pesos o esperar a que se haga la modificación automática prevista en 180 días por el Banco Central, que pretende incentivar esta segunda opción. Y en este caso, según la mesa redonda del lunes en la noche, habrá una bonificación de entre el 1,5% y el 3,5%, además de los intereses habituales. Esta opción no la tendrán los que posean cuentas en CUC para cobros y pagos de trabajadores por cuenta propia, otra forma de gestión no estatal, y agricultores individuales que pasarán a estar en pesos desde el 1 de enero a la actual tasa anunciada de 1 por 24.
Y lo más terrible, y ya le pasó a Miriam, pero lo más terrible me parece es que si usted tiene un negocio y usted muchas de las compras las tiene que hacer en dólares, y ¿por qué? Porque bueno, los insumos, etcétera, tiene que hacerlo en dólar, usted no puede manejar ese dólar, al no ser que entonces usted vaya, recargue, le dé el dólar al gobierno, le den una tarjeta y en esa tarjeta va y compra en algunos lugares algunas cosas que usted necesita, pero entonces usted le cobra al cliente en peso cubano, pero para usted comprar los insumos tiene que comprarlo en dólares.
Esto precisamente
tampoco se entiende.
El próximo párrafo que iba a leer. ¿Mm? Lo mismo ocurrirá para las cuentas de estímulos asociadas a tarjetas magnéticas y a la de los colaboradores de misiones en el extranjero. En el caso de estos últimos, podrán elegir la conversión a moneda libremente convertible con un nuevo tipo de certificado de depósito en euros o dólares.
Y eso es el corralito, que usted tenga dinero y no lo puede sacar en la moneda en que usted quiera. Miriam Leiva.
Sí, esta situación que tienen, bueno, en este caso, sobre todo los colaboradores, ¿no? Que bueno, tenían la ventaja de que cuando iban a comprar en las tiendas de CUC le hacían un descuento del 30%, que yo creo que está bien que les reconozcan, bueno, que han tenido determinada situación en el exterior de trabajo más complicado, etcétera, pero bueno, en este caso ahora parece que no van a salir muy bien, porque si ellos tienen cuentas en divisas, que tengo entendido que sí, que mucho, o quizás la mayoría tiene cuenta en divisas, que es reconocida, ¿no?, por el gobierno, van a tener un corralito. Entonces, ellos y otros más, no quiere decir que sean los únicos, porque sencillamente o lo pasas a pesos cubanos, que bueno, nada más que vas a poder comprar aquí en pesos, no, entonces no vas a poder ir a comprar en las reales tiendas, que son las de MLC, que son las que tienen en estos momentos productos y que tendrán también en el futuro. Y entonces lo que le van a dar es un certificado para cuando el gobierno pueda darle ese dinero que ellos tienen en euro o en dólares. Está muy claro, Marino Murillo fue muy claro en ese caso, para decir que sencillamente no hay, en el gobierno no hay divisa, no hay dólares, no hay euro, y por lo tanto no pueden los bancos, o sea, para empezar, si yo voy con CUC y quiero cambiarlo por dólares o euro, hasta ahora está está reconocido que sí, que tiene que hacerlo el banco, y bueno, era evidente que los bancos no tenían en sus bóvedas, no tenían esa reserva, esa divisa para hacer eso, pero no, se mantenía diciendo, o sea, que sí, que se podía hacer, mientras que era evidente que no se ponía, pero ya fue muy claro ayer Murillo, y dijo que sencillamente es que no hay dinero para hacer esto, y que bueno, no puede el gobierno garantizar cuándo se podrá hacer, y que por lo tanto eso ya se lo dejan a selección, a decisión de la persona, o lo recibes en peso o sencillamente se te da un certificado para cuándo se pueda, te dan un impuesto, o sea, sobre tu dinero un poco superior, pero vas a estar, bueno, y entonces cómo compro y cómo manejo mi dinero.
Claro, si tú tienes una cuenta de ahorro, si tú tienes una cuenta de ahorro que tú no tocas, vamos a suponer en los casos ideales, ¿no? Los casos ideales, que usted tiene un dinerito guardado en su banco, un dinerito que usted no toca, bueno, quizás le valga la pena tener ese certificado que le va a dar hasta un 2%, 2.5% de bonificación, y además de eso los intereses ganados, que no sé cuáles son los intereses que tiene el dinero en Cuba. Se lo van a dar en cierto tiempo si es que llega. Pero así todo es un riesgo, porque usted lo que tiene es un certificado de depósito. Usted no puede contar con ese dinero si lo necesita en una emergencia.
El dinero para el banco.
Perdona, y normalmente cuando tú haces ese tipo de cuenta es a plazo fijo, digamos, pero ajá, a plazo fijo tú sabes de cuánto tiempo, claro, tú la pones a la cantidad de años, meses, años, uh-huh, en fin, uh-huh, pero en este caso no hay un plazo fijo, es cuando el gobierno pueda.
Cuando ellos quieran.
Es plazo de cuando ellos puedan y quieran. Amén que en el camino sigan los problemas de liquidez y te vuelvan a poner en la Gaceta Oficial otra ley y te dice, bueno, pues el dinero que usted tiene en un certificado va a perder tanto el valor y no, o sea, ¿dónde está la confianza? ¿Dónde está, digamos, la garantía de lo que usted tiene dentro de Cuba en su dinero? No existe. De todas maneras, yo creo que me parece que va a ser fatal todo esto, sobre todo esto yo no creo que incentive mucho el trabajo por cuenta propia, el trabajo privado. Y ya con esto termino, Miriam, me gustaría tu opinión breve, que estamos terminando. Yo creo que esto lo que va a hacer es disparar una bolsa negra, disparar un mercado paralelo en bolsa negra por abajo la mesa, que va a ser quizás el más fuerte de los últimos tiempos.
Y yo creo que ya comenzaron.
Mira, hay una cosa, de entrada, el día que el presidente dijo que el reto mayor era la inflación, reconoció que sencillamente no había productos que ofertar y que por lo tanto era una situación que tenía, que no iba a haber más productos y más ventas elevadas, ¿no?, del gobierno. Y entonces te están reconociendo de que hay una situación en la misma, estas reuniones previas de la Asamblea Nacional y el mismo, o sea, los otros dirigentes que han estado hablando están diciendo que este año que viene, o sea, el 2021, va a ser tan difícil o más que el 2020, y estamos viendo todas las dificultades que hay este año. O sea, la situación es muy compleja. Dijeron que el turismo lo que esperan es 2,100,000 o 200,000 turistas, que yo creo que inclusive es optimista, uh-huh, porque con la situación que hay en el mundo y en Cuba, es muy difícil que suba tanto, y la fuente fundamental de divisa en este país es el turismo, pues o sea, que la situación es muy complicada.
Seguro que sí.
Muy bien, Miriam Leiva, muchísimas gracias. Hasta aquí la tertulia, pero regresamos.
Rrr.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ya llegó la Navidad. Deseando las bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola, soy Ricardo Montaner y a toda la gente que me escucha a través de Radio Martí allá en Cuba, un gran abrazo, no se mueva.
¿Qué tal, amigos? Soy Luis Fonsi saludando a mis hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
Hola, amigos, soy su amiga Paulina Rubio, estoy aquí en Radio Martí con todo mi amor.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
El escenario venezolano de 2020 ha sido sumamente complejo y cambiante. Se caracteriza por una gran incertidumbre en el marco de la cual la crisis multidimensional de carácter económico, político, social y humanitario ha venido agravándose, sumado a ello, la aplicación de sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Además, la COVID-19 le ha servido a la dictadura para activar elementos de control social y controlar en gran medida las calles.
Esos son, pues yo diría en sentido general, por dónde comenzar este programa. Vamos a hablar de Venezuela, pero vamos a hablar de Venezuela en el año 2020 y un poco lo vamos a tratar de proyectar hacia el 2021. Esto es un ejercicio que siempre hacemos los periodistas, los analistas, siempre lo hacen. Proyectan de, bueno, pues, ¿qué ha sido de este año? ¿Qué será del próximo? Y en el caso de Venezuela es sumamente interesante, porque yo diría que el 2020 comienza quizás con un poco de optimismo, por parte de la oposición y por parte de muchos fuera de Venezuela, donde quizás era el año donde Maduro no iba a poder resistir. Ya venían las sanciones de Estados Unidos, pues la oposición venía funcionando, se esperaba pues algo más que pasara dentro del país, pero lo cierto es que termina el 2020 con un Nicolás Maduro, yo diría que con una asamblea después de elecciones, que el mundo entero no las reconoce, pero él sí las reconoce, unas elecciones parlamentarias donde ya él tiene su propia Asamblea Nacional, electa, entre comillas, por el pueblo, porque fue a unas elecciones, repito, no reconocidas, pero él las hizo. La pandemia le ha servido para mantener las calles vacías relativamente de la oposición, y yo creo que en el año 2020 termina presionando a Juan Guaidó como presidente encargado, y un poco que más fortalecido Nicolás Maduro. Una opinión que la lanzo para comenzar el programa. La lanzo simple y llanamente para discutir. Y tenemos ya en línea telefónica para el tema a Gustavo Manso. Gustavo Manso, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Un hombre que analiza muy bien los temas de su país, quizás no con tanta pasión como otros, por eso lo hemos invitado al programa.
¿Qué tal, Manso? ¿Cómo está? Bienvenido.
Hola, Amado y José Luis, un gusto poder saludarles, un honor poder compartir con ustedes y con todos sus escuchantes.
Gracias. Muy bien, comencemos por lo que va quedando de, como decía Amado, ¿no?, de esa elección a la Asamblea Nacional y también de lo que siguió a la elección, que fue lo que presentó el presidente interino Juan Guaidó, ¿no? ¿Qué ha quedado y cómo se recibe el 2021, al menos por parte de los venezolanos, mirando a esa oposición?
Bueno, la oposición yo creo que se presenta fragmentada en este momento, ¿no? Hay una parte de la oposición que decidió ir a las elecciones, decidió acogerse a la a las diversas decisiones que sacó el Tribunal Supremo de Justicia contra los partidos políticos de oposición, arrebatando los partidos políticos a la, a las autoridades que venían detentándolos y entregándoselos a estas otras personas que finalmente dieron su anuencia para participar en las elecciones. Es decir, yo creo que de alguna manera puede decirse que la administración del señor Maduro construyó su propia oposición. Entonces tenemos una oposición que, aun cuando se dicen que son oposición, realmente admiten decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, cuando realmente una gran parte de la producción judicial que emana del Tribunal Supremo de Justicia sabemos que se inscribe en la figura que varias veces hemos comentado de lo que se llama el constitucionalismo abusivo o el constitucionalismo autoritario, y que de alguna manera se plega a la voluntad política de la administración del señor Maduro.
Claro, eso es en cuanto a lo que ha sido la acción de Maduro. La oposición trata de ripostar y lleva un referendo, una consulta, algo así.
¿Una consulta?
Sí, una consulta. Un poco que para solidificar y afianzar la última Asamblea Nacional democráticamente electa, que es la que preside Juan Guaidó. Esta contracandela que trata de hacer la oposición, ¿hasta qué punto le da legitimidad a nivel de pueblo en Venezuela, Gustavo?
Caramba, es una pregunta súper difícil de contestar, porque pues de alguna manera yo quiero que tenga legitimidad, pero así como quiero que tenga esa legitimidad, pues yo creo que el alcance que se puede lograr con la consulta para que la Asamblea Nacional continúe siendo la misma, porque no habría una Asamblea Nacional electa bajo elecciones democráticas, es muy corta. Yo soy de los profesores, de los académicos que piensan que pasado 2 o 3 meses después del 5 de enero, que es el momento en el cual toma posesión la nueva Asamblea Nacional, en supuestas elecciones libres o en elecciones libres entre comillas, pasado 2 o 3 meses, ya la vieja Asamblea Nacional no tendría capacidades de actuación. Por supuesto, la nueva tampoco. Es decir, nosotros estaríamos frente a una parálisis del órgano legislativo venezolano. No hay autoridades nombradas. Las que se dicen que fueron nombradas en unas elecciones, las elecciones no fueron libres ni cumpliendo con los estándares democráticos internacionalmente aceptados. Y yo creo que no basta con una consulta o con preguntarle al pueblo su opinión para que esa Asamblea Nacional continúe adelante. Yo pienso que, en todo caso, es una continuidad muy limitada en el tiempo, 2 o 3 meses en los cuales debería producirse una elección, pero sabemos que no se va a producir ninguna elección, por lo que va a quedar un órgano vacante. Esto es lo que la doctrina del derecho constitucional conoce con el nombre de vacío de poder. Realmente vamos a estar frente a un vacío de poder. Por supuesto, en la práctica, los políticos buscan el lado afirmativo siempre, ¿no? El político, quien ejerce la política, va a buscar afirmativamente que no se dé o que no se presente esta figura de vacío de poder, sino autoafirmarse en las decisiones y acciones que han tomado. Entonces, vamos a ver en la práctica, así como ya tenemos 2 tribunales supremos, uno en Venezuela y uno en el exilio, muy probablemente vamos a ver una asamblea en Venezuela y otra asamblea paralela en el exilio. Yo no sé si Guaidó vaya a salir de Venezuela o no, pareciera que no hasta ahora, pero en todo caso se va a producir ese paralelismo que hemos observado ya antes.
Sin duda, se superan las expectativas con esta consulta yo le llamo simbólica, porque en realidad pienso que también hay un gobierno simbólico en Venezuela con Juan Guaidó. No tiene una oficina, no tiene un lugar de despacho oficial. Por ejemplo, los ministros, la mayoría de los ministros, o como se le llama por parte de la oposición, los comisionados, están en el exilio. Entonces, pasan los años. Manso, te pregunto, ¿pero hasta cuándo? No sé, había dos asambleas, dos gobiernos, pero yo veo que no pasa nada. No sé, te pregunto, tú que estás dentro de Venezuela.
Sí, no, aquí lo que pasa es el afianzamiento.
Sin duda.
El poder de la administración del señor Maduro. O sea, yo creo que nosotros ahí tenemos que ser crudos y realistas. Dentro de Venezuela, la administración de Maduro está afianzada. Y el año que viene va a haber elecciones de gobernadores y alcaldes, con toda seguridad. Pero unas elecciones que evidentemente no tienen carácter competitivo, no cumplen con estándares democráticos. Bueno, en Cuba hay elecciones, ¿no?
Sí,
también.
Claro,
y
sí.
En Irán también las hay. Y las gana con el 99%, ¿no? Siempre la administración que maneja el poder. Está ocurriendo lo mismo en Venezuela. Igual que en Corea del Norte. Aunque en Corea del Norte creo que no hay sino una sucesión o algo así. Pero igual ocurre en China. Lo que sí vamos a ver, yo pienso que es la aplicación del pragmatismo económico por completo. Una ley que supuestamente emana de la Asamblea Nacional Constituyente, que es la famosa ley antibloqueo, de alguna manera está buscando crear expectativas para inversiones internacionales y de alguna manera pienso que van a lograr algunos efectos en ese sentido. Por supuesto, siempre dentro del eje geopolítico al cual nos hemos referido. Irán, China, Rusia, Turquía, Bielorrusia, porque son países que de alguna manera sabemos todos geopolíticamente que están marcados también por esa égide del autoritarismo.
Le hago una pregunta. Vamos a pasar a otro de los temas que a mí me gustaría hablar, y es el efecto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en Venezuela. Yo creo que en gran medida hay que hablar de esto, uno por el efecto per se y otro por el manejo que ha hecho Nicolás Maduro de la pandemia. Cuando comenzó el año 2020, muchos apostaban que el descontento popular en Venezuela iba a ir en ascenso, que la situación de las sanciones que Estados Unidos estaba poniendo contra Nicolás Maduro y todo, digamos, la cúpula del gobierno de Nicolás Maduro iba a producir una debilidad junto con el descontento popular, iba a sacar a miles y miles de personas, si no millones de personas, a la calle a protestar y que quizás el gobierno de Nicolás Maduro no iba a soportar. Pero llegó la pandemia del COVID-19. Y quizás el presidente Nicolás Maduro, dictador Nicolás Maduro, como le llaman, aprovechó esta pandemia para sacar a la gente de la calle y evitar, aunque haya descontento popular, evitar la manifestación de ese descontento. ¿Cuál es su opinión?
Estoy totalmente de acuerdo contigo. La pandemia le vino a la administración de Nicolás Maduro como anillo al dedo, porque estableció una fórmula de control social que iba más allá del control político. Va enfocada desde el pánico o el terror que produce el COVID-19 a nivel generalizado en la sociedad. En general, el mundo se ha visto afectado en diferentes sentidos, económicamente, socialmente, desde muchísimas perspectivas, educativamente, etcétera, como consecuencia del COVID-19. Todavía, desde marzo, no hemos regresado a la normalidad y, muy al contrario, se está presentando una segunda ola. Tú ves cómo Francia, Italia, España vuelven a trancarse, vuelven a ocurrir medidas excepcionales de prohibición de circulación y bajo esa situación, pues le vino como anillo al dedo en el sentido de que tiene cómo controlar sin necesidad de ir más allá de medidas excepcionales o con acciones excepcionales, sino a través de el mismo miedo que pueda producir el COVID, y entonces esto le permite como una intermitencia entre salgan, no salgan, pueden salir solo a comprar comida y medicina y se devuelven para su casa, no hay circulación en las autopistas, en las carreteras, la circulación tiene que ser con salvoconductos, con autorizaciones especiales, inmovilizas cualquier cosa, inmovilizas a las personas y ese efecto que puede producir la protesta como un derecho humano que está plasmado en la Constitución y está plasmado en los diferentes convenios internacionales sobre derechos humanos, pues baja por completo su efectividad. Uh-huh. Esto ha hecho que el país sea mucho más gobernable en términos de las decisiones que se van tomando. Y por supuesto, la oposición se ve diezmada, pues no tiene, ya no tenemos la defensa de la policía de la Constitución, vamos a denominarle así, que es las Fuerzas Armadas. No gozamos de la protección judicial. En Venezuela el Estado de Derecho está plegado a la voluntad de la administración de Nicolás Maduro, y ahora los hechos del azar, los hechos de la vida, también nos han prohibido circular y hacer vida normal. Es decir, pues tenemos que esperar tiempos mejores. Pero yo no pierdo la esperanza. A mí me gusta, como decía mi padre, ¿no? Como los árboles mueren de pie. Ya vendrán tiempos mejores, y esperar esos tiempos mejores yo creo que es un requisito. Mientras tanto, pues mantener las cosas que en el país uno logre como ciudadano mantener, cumplir con lo que le corresponde del pacto social con tus semejantes, mantener la esperanza, mantener la fe, animar al amigo, al vecino, al ciudadano, y esperar a que venga un momento en el cual podamos lograr pues unas condiciones diferentes para un pacto social diferente. Realmente, la forma en que se ejecuta la Constitución, o lo poco que queda de Constitución en Venezuela, porque yo creo que ha perdido su vigencia en la práctica en mucho, pues hay que modificarlo y tenemos que lograr que Venezuela salga adelante.
Y mientras esa Venezuela vive inestabilidad política, económica, social, sigue el éxodo manso de los venezolanos a Colombia, a Perú, a Brasil.
Sí, las noticias más recientes me indican, acuérdense que yo el año 2018 estuve en Colombia durante todo el año llevando a cabo una investigación que precisamente tenía que ver con lo académico y sobre el tema migratorio. Y esto me permitió formarme una idea directa en sitio de el fenómeno migratorio, de la diáspora venezolana. Y las informaciones que me llegan es que recomenzó nuevamente el éxodo de venezolanos vía fronteras terrestres por Colombia, no tanto por Brasil, creo que el sitio por donde más se produce el éxodo es a través de la frontera con Cúcuta. Por allí está saliendo mucha gente, pero está reanimado nuevamente. Algunos hablan de 6 millones de personas. Yo realmente no puedo divulgar la información que se produjo durante la investigación que realicé, porque pues de alguna manera tenía carácter reservado, pero lo que sí puedo afirmar es que hay una especie de cifra negra en cuanto a la migración se refiere. Es decir, las autoridades solo logran, las autoridades colombianas de migración solo logran registrar un 50% del fenómeno migratorio, porque el otro 50% sale del país para Colombia a través de caminos verdes, a través de lo que denominan popularmente las trochas. Y allí no hay control migratorio. Entonces, cuando ustedes observen que hablan de 6 millones, pues puedes pensar en un par de millones más tranquilamente. Y cuando hablen de 8 millones, también puedes pensar en unos 2 o 3 millones de venezolanos más afuera. No hay una verdadera cifra que calcule de manera detallada, salvo la investigación académica que pueda llevarse a cabo, en la cual se tome en cuenta esta cifra negra a la que yo estoy haciendo referencia.
O sea, que el tema migratorio parece que es uno de los temas perennes, esto de esos temas recurrentes dentro de este año 2020 y que se proyecta como algo que va a continuar en el 2021. El tema de economía me llama mucho la atención porque todo está relacionado. Hemos estado hablando de economía, pero usted me apunta, Gustavo Manso, cuando fuimos a preparar el programa, usted me mandó unos talking points, como se dice en inglés, unos puntos de partida. Y usted me habla de una economía que sigue manteniendo la hiperinflación, la deflactación de la moneda, por supuesto, en una situación de desagio permanente. Me plantea usted uno de los puntos interesantes a tocar. Sin embargo, he estado leyendo algunos artículos de economistas, incluso me llegó uno, tuve la oportunidad de leer, y lo anoté acá, de María Pilar García Guadilla, profesora también de universidades en Venezuela, tiene doctora. Y ella habla de que el gobierno de Nicolás Maduro, incluso desde ya a finales del 2019, ha implementado pues una especie, una práctica económica que muchos economistas lo llaman como un giro neoliberal, y que apunta a ella que sus rasgos más significativos, pero que no es el único, es la acentuación de la dolarización que ya venía dándose en la práctica, aunque en menor escala y de manera informal. ¿Coincide usted con ese aporte que, a pesar de todo, Nicolás Maduro en la práctica está llevando al país hacia una situación un poco más neoliberal, contrario al discurso quizás, como para poder paliar un poco la situación económica del país?
Pues yo podría afirmar esto. Yo creo que nosotros estamos siguiendo el modelo chino en Venezuela. Amplias libertades económicas, pocas libertades políticas. Sin embargo, hay una característica que sale del campo económico para entrar en el campo del derecho. Yo no soy economista y las palabras que utilicé son porque también escucho los estudios los economistas. Pero yo me atrevería a decir que esa dolarización es una dolarización no real, es decir, es aparente. ¿Por qué? Porque no terminan de hacer las cosas desde el punto de vista del Estado de Derecho, sino bueno, dolarizamos, todo el mundo maneja dólares, hasta los bancos abren cuentas en dólares, etcétera. Pero el primer día que a la administración del señor Maduro se le ocurra echar para atrás eso, echa para atrás. Es decir, pues hay muchísimos elementos que no permiten tener la confianza mínima necesaria para decir si se dolarizó, ya nosotros vivimos como en Panamá o como en Ecuador, que circula el dólar como una moneda de curso legal. En Venezuela sigue siendo el bolívar y los venezolanos siguen ganando en bolívares, aun cuando en Venezuela tú te ganas un bolívar y sales corriendo y lo cambias en un dólar de inmediato o en lo que corresponda con los bolívares que te ganas, porque el bolívar pierde terreno. Cuando hablamos del desagio y la deflactación es que hace menos de 3 semanas el bolívar se devaluó en más de un 23% en 15 días apenas. Y el valor del dólar versus el bolívar superó el millón de bolívares nuevamente. Por supuesto, los ceros no alcanzarían para ver cuándo fue la primera devaluación y comparar la primera devaluación con el valor de la moneda nacional hoy en día. Estamos hablando de más de 9 ceros. Entonces, y realmente esto es un elemento que es mejor que un economista pueda profundizar sobre el tema, pero se ha devaluado tanto que ya hemos perdido 9 ceros del valor del bolívar. Entonces, se continúa devaluando. Ya evidentemente lo que ellos están haciendo y lo que hacen con la ley esta de antibloqueo es buscar inversión. Esa dolarización de alguna manera también se produce, pero como estamos en una economía que no se basa en la confianza, que es el elemento fundamental de las relaciones económicas, pues las distorsiones que se observan en el mercado son las distorsiones propias de un país en hiperinflación. Vas al supermercado y entonces comienzas a ver especulación, comienzas a ver inflación en dólares, comienzas a ver el terreno de los vivos, vamos a decirlo así, de la gente que es pícara con las relaciones económicas, y por supuesto, en un país sometido a estas condiciones, me ha tocado asesorar a algún inversionista en algún momento, y entonces evidentemente que las inversiones son altamente productivas, pero como son altamente productivas, también son altamente riesgosas. Es decir, los riesgos son, los riesgos de perder el capital que puedas invertir es altísimo frente a las altas ganancias que puedes eventualmente obtener por una inversión en Venezuela. Estos son los elementos básicos que yo creo que hay que tomar en cuenta. Si hay un camino hacia dolarizar, sí lo hay. Yo reconozco que la doctora economa o economista que manifiesta en el artículo está bien enfocada. Pero desde el punto de vista jurídico, esa dolarización no genera la confianza para que inversionistas serios, imagínate cualquier empresa en cualquier parte del mundo con un nombre serio, pueda decidirse a abrir operaciones en Venezuela. En todo caso, siempre van a ser inversionistas no no número uno, no de gran renombre, sino inversionistas de corte medio, no de grandes fortunas o de grandes firmas o de grandes marcas, sino de pequeños inversionistas que se atreven a asumir estos grandes riesgos.
Así es. Muy bien. Será un 2021 peor para el pueblo venezolano. No, Manso, muchísimas gracias. Muchas felicidades.
Sí, sí. Bueno, pues hasta aquí entonces el programa.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
Hola amigos de Cuba, soy Juan Magán, mandando un saludito en Radio Martí. Se me cuida muchísimo, se les quiere mucho Cuba.
¿Qué tal amigos? Soy Jorge Villamizar, aquí saludándolos desde Miami, a toda mi gente de Cuba. Les mando un abrazo muy fuerte aquí a través de Radio Martí.
Hola, soy Natalia Jiménez y quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Cuba que están escuchando Radio Martí.
Hola, ¿qué tal amigos de Radio Martí? Yo soy Alex Ubago. Quiero desearos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo que venga lleno de salud, de trabajo y de amor.
¡Feliz Navidad!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 7.355, los 7.375 y en los 9.565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.